El Espejo.
COPE. Estar informado.
13:33 de la tarde, 12:33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. El arzobispo de Urgel, Monseñor Vives, ha participado en representación de la Conferencia Episcopal Española en el encuentro anual que ha mantenido una delegación de obispos representantes de conferencias episcopales europeas y norteamericanas con los ordinarios de Tierra Santa. En el comunicado final afirman que el objetivo de su peregrinación es apoyar a la comunidad cristiana, rezar con ella y defender la causa de la paz. Nos hacen saber cómo en Gaza han sido testigos de la profunda pobreza de la gente y de la presencia valiente de las pequeñas y vulnerables comunidades cristianas que allí se encuentran. Afirman que Gaza es un desastre provocado por el hombre, un escándalo que nos interpela y una injusticia que clama al mundo una resolución. La situación humanitaria de la población sin acceso a las necesidades básicas para una vida digna es deplorable. A pesar de ello, dicen los obispos, nos hemos encontrado con personas con esperanza. Pequeñas comunidades cristianas consiguen llegar a los más pobres entre los pobres, tanto musulmanes como cristianos. El testimonio de fe, esperanza y amor de sacerdotes, religiosos y religiosas y laicos alientan la esperanza de paz. Una paz que solo puede ser construida sobre la justicia y la igualdad para ambos pueblos. Los palestinos y los israelíes necesitan desesperadamente la paz, una paz cuyas conversaciones se encuentran en un momento crítico. Termina su comunicado los obispos haciendo un llamamiento a los organismos oficiales para que no sean un obstáculo y se conviertan en líderes de la esperanza. Y recordando las palabras del Papa Francisco al cuerpo diplomático, afirman que es un signo positivo que se hayan retomado las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos. Y deseo, decía el Papa, que las partes asuman con determinación, con la ayuda de la comunidad internacional, decisiones valientes para encontrar una solución justa y duradera a un conflicto cuyo fin se muestra cada vez más necesario y urgente.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Hablamos de Fontilles, ¿no?
Efectivamente. Bueno, vamos a hablar de la lepra y hablar de la lepra en España.
La jornada es pasada mañana.
Evidentemente es hablar de Fontilles. Desde 1954, el último domingo de enero, que coincide con la Jornada Mundial de la Infancia Misionera.
De la que vamos a hablar ahora también.
Efectivamente, se conmemora en todo el mundo el Día Mundial contra la Lepra. O sea que ya son muchos años conmemorando una... Hablando de una enfermedad que ahora sabemos, ya lo sabíamos entonces, pero bueno, porque los expertos médicos y la Organización Mundial de la Salud nos lo habían contado, que la lepra es una enfermedad curable y además muy fácilmente curable. Pero habría que hablar porque hay muchos enfermos de lepra en el mundo tocados de ese malditismo que lleva consigo la lepra. Según la Organización Mundial de la Salud y con datos de 2012, que son los últimos datos que se tienen, se han registrado en el mundo ese año 232.857 casos nuevos de lepra en todo el mundo. Si bien es cierto que es en la India donde se dan el mayor número de casos. Pues bueno.
¿Pero eso significa que aumentan o no?
Eso nos lo va a contar nuestro invitado, que es Ramón Trenor, el presidente de Fontilles. Buenas tardes, Ramón.
Buenas tardes.
Bueno, eso significa que evidentemente la lepra no se ha erradicado y aumenta.
Efectivamente, aumenta y no solamente en ese número, sino que desgraciadamente hay muchos países que no hacen oficiales sus cifras de nuevos casos de lepra y no las envían a las autoridades sanitarias internacionales, con lo cual el aumento desgraciadamente es mucho mayor que ese número.
Ajá. También es muy llamativo que 10 de cada 100 casos nuevos se detectan en niños.
Sí, efectivamente, nuestra campaña actual va dirigida a ayudar a los niños que tienen lepra. Fundamentalmente nos estamos centrando en 6 proyectos que tenemos en India dedicados a niños, porque son personas que la sufren de una manera muy especial. Hay que tener en cuenta que en algunos países sigue siendo una enfermedad absolutamente estigmatizante y hace que incluso los padres abandonen a los niños al tener conocimiento de que tienen la enfermedad.
Bueno, afortunadamente nosotros sabemos en España, donde se dieron casos de lepra hace años, muchos años, que hay algún caso, pero se pueden contar casi con los dedos de una mano, ¿no? Ustedes son los que más experiencia tienen en ello.
Sí, nosotros, gracias a la historia de Fontilles, somos un centro de referencia a nivel mundial. Y gracias al trabajo de todas las personas que han pasado por Fontilles, podemos decir que en España prácticamente está erradicada. Se producen unos entre 12 y 15 casos nuevos al año. Algunos son casos importados que vienen ya contagiados de sus países de origen. Pero bueno, podemos decir que prácticamente en España está erradicada y nosotros estamos centrando nuestros esfuerzos en la cooperación internacional.
Ajá. Porque el tratamiento de la lepra es muy sencillo, ¿no?
Es muy sencillo, simplemente necesita un seguimiento constante. De hecho, nosotros en nuestro hospital en Fontilles, en la provincia de Alicante, ahora estamos tratando en torno a 40 casos y se tratan con carácter totalmente ambulatorio, ¿eh? Aparte de algunos internos que tenemos ya desde nuestros principios, el tratamiento es muy sencillo y se puede hacer con carácter ambulatorio.
Ajá. El malditismo de la lepra, esa estigmatización, ¿sigue siendo así en España y en otros países? Claro, más en otros países.
Hombre, yo creo que más en otros países. En España lo que pasa es que yo creo que la tratamos como una enfermedad incluso antigua, ¿eh? Hemos perdido un poco la conciencia de esa enfermedad y seguimos pensando un poco como se veía, con perdón por la anécdota, en las películas de romanos, ¿no?
Que era alguien Ben-Hur, que quién no se acuerda, ¿verdad?
Ben-Hur para mí es objeto de todos mis maldiciones por cómo tratan el tema de la lepra. Pero en España, gracias a Dios, la enfermedad ya no es contagiosa, la enfermedad se cura y no hay ningún problema. Pero efectivamente en países como la India, los problemas de rechazo social que suponen para los enfermos de lepra el tener la enfermedad son inmensos. Nosotros, de hecho, algunos de nuestros programas van dirigidos a la reinserción social de los enfermos que ya están curados.
Ajá. Bueno, evidentemente cuando hablamos de niños, como que a todos nos encoge mucho más el corazón, claro.
Efectivamente. Nosotros hicimos una campaña el año pasado centrándonos en las mujeres, que también tienen...
En la India también,
¿no? En la India también, y que también lo sufren de una manera especial. Pero lo que es muy triste es pensar que si a un niño le detectamos de una manera temprana la enfermedad y se le trata debidamente, no va a tener prácticamente ninguna consecuencia física a su enfermedad. Y el problema es que el no poder tratarlo a tiempo le va a producir discapacidades importantes, tanto en la movilidad como a veces en la vista, y desde luego le va a producir un rechazo social por parte de esa sociedad que por falta de formación y de información pues desconoce qué es exactamente lo que está pasando.
Ajá. De todas formas, tenemos la sensación como que la lepra ya es una enfermedad residual, porque ha dado paso a otras enfermedades que, por lo menos, seguramente, porque están todos los días en los medios de comunicación, son mucho más mortíferas, mucho más dramáticas y a las que se presta mucho más atención. Bueno, no sé, la malaria... no digamos el SIDA, etcétera, etcétera.
Yo le diría que tristemente creemos que es una enfermedad residual y tristemente empieza a aparecer en las listas de enfermedades olvidadas. Pero son varios millones de personas los que la sufren en todo el mundo. Es una enfermedad muy difícil de sobrellevar, porque te produce llagas, te produce problemas en los miembros, en las articulaciones, y te incapacita para trabajar y para valerte por ti mismo, y produce un rechazo social extraordinario. Para mí quizá es una de las enfermedades más estigmatizantes, porque si no se toman a tiempo dejan a la persona prácticamente inválida para poder sobrevivir en una sociedad que no entiende esa enfermedad.
Ajá. Bueno, su experiencia, decía usted, les ha convertido en una referencia y eso les permite llevar proyectos de cooperación, como también decía, en diferentes países, básicamente en la India, ¿no?
Bueno, ahora mismo nosotros tenemos 21 proyectos en 11 países diferentes, tanto de África como de Asia como de Centro y Sudamérica. Nuestros proyectos van desde la detección de la enfermedad y su tratamiento hasta la reinserción social e incluso la formación de médicos y paramédicos y la formación en higiene y en en sanidad para las sociedades donde encontramos a estos enfermos. Aparte, nosotros colaboramos muy directamente con determinados países también de Centro y Sudamérica en sus programas nacionales para tratamiento de la enfermedad.
Uh-huh. No sé si también han cambiado los sanitarios que se dedican a esto. Los que yo he visto eran misioneros y misioneras en países en los que están ustedes y que yo he tenido la inmensa suerte de ver. ¿Ha cambiado o siguen siendo los misioneros y misioneras los que están allí al pie del cañón?
Bueno, yo creo que hay una mezcla de ambas cosas. Nosotros hemos estado muy vinculados siempre a determinadas órdenes religiosas, en concreto a los jesuitas y a las hermanas franciscanas de la Inmaculada, a las cuales les debemos muchísima parte de nuestro éxito en cuanto al estudio y al tratamiento de la enfermedad, pero es cierto que algunos de ellos son enfermeros, son médicos, pero nosotros tratamos también y formamos a médicos y a paramédicos locales para que puedan tratar en sus países de origen la enfermedad directamente.
Ajá. ¿Y cuál es en este momento la necesidad más urgente o cuáles son las necesidades más urgentes que ustedes siguen detectando?
Es que es difícil porque es una enfermedad tan complicada de sobrellevar que las necesidades son muy diferentes, porque podemos tener desde una necesidad de formación seria en higiene hasta una necesidad de formación en concienciación a las personas de que esta es una enfermedad que debidamente tratada no se contagia y que no tiene por qué producir ese estigma social que hace que los leprosos en la India en muchos casos estén absolutamente abandonados en la calle.
Absolutamente. Insisto que si no fuera por algunos centros de misioneros y misioneras estarían efectivamente abandonados totalmente en la calle a su suerte. ¿Se aplican las medidas necesarias por parte de los gobiernos y por parte de la Organización Mundial de la Salud en cuanto a tratamientos, etcétera?
Yo creo que hay un poco de todo. Es una enfermedad que cuesta mucho a los gobiernos que están en países en vías de desarrollo comunicar la realidad de esa enfermedad en su país porque da una imagen de subdesarrollo. Entonces, tenemos a países como la India que desde 2005 declaró terminada la enfermedad en su país y todos sabemos que en determinadas zonas del país la enfermedad sigue existiendo con una virulencia importantísima. Ya le he dicho al principio también que hay muchísimos países que ni siquiera declaran los casos que realmente se van produciendo año a año porque eso para ellos supone un problema de imagen. También hay países que por su situación política un poco con falta de equilibrio, pues hacen que no haya nadie que se preocupe de hacer esa comunicación a la Organización Mundial de la Salud.
Bueno, menos mal que están ustedes. Concretamente desde Fontilles, ¿qué piden, Ramón?
Nosotros pedimos mucha ayuda, pedimos mucha concienciación, pedimos y os agradecemos o les agradecemos que nos den la oportunidad de recordar a todos los oyentes que esta es una enfermedad que sigue existiendo. Cualquier aportación, y prefiero decirlo así porque no me da ninguna vergüenza, cualquier aportación de carácter económico para nuestros proyectos sería magníficamente bienvenida, que se puede hacer a través de nuestra página web. Y desde luego, que la gente se acerque a conocer nuestro hospital de Fontilles, a conocer a nuestros enfermos, a ver que esta es una enfermedad que se cura, que se trata y que se trata. Y una vez tratada, produce mucha satisfacción ver que la gente puede seguir viviendo normalmente.
Bueno, la página web es tan sencilla como las famosas www.fontilles.org.
Efectivamente.
O sea que si Fontilles, en el caso de la lepra en España, no existiera, tendríamos que inventarla, fíjate, en el siglo XXI. Ramón Trenor, presidente Fontilles, muchísimas gracias por compartir este ratito con nosotros. Buenas tardes.
Buenas tardes y muchísimas gracias.
Pues buenas tardes y gracias a Ramón Trenor y a ti, María Eugenia Díaz. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos enseguida.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
He presentado a la Junta Directiva la meva dimissió com a president del Futbol Club Barcelona.
La noticia. primero en COPE.
Vamos a las 3 y 10, ya sabes, una hora menos en Canarias. Y
Neymar, el contrato de Neymar está a punto de llevarse por delante al presidente del Barcelona.
7:30, 6:30 en Canarias.
Te informamos en equipo.
Pendientes de la reunión de la junta directiva del Barça, de la que podría salir la dimisión de su presidente Sandro.
9:-10, 8:-10 en Canarias.
Por eso que penso que la meva etapa aquí acaba.
Bueno, ha reconocido amenazas y ataques a él y a su familia.
En COPE, eres el primero en conocer la última hora.
COPE, estar informado.
Los niños tienen mucho que decir. Son los protagonistas del cambio que el mundo necesita. Desde Perú a China, desde Albania a Madagascar, en Infancia Misionera, cada niño cuenta. 26 de enero, jornada de Infancia Misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Pero lío. Quiero lío en las dioses.
Haz tú también lío en Internet. Emisión te invita al primer Congreso Internacional de Evangelización en la Red.
Quiero que se salga afuera.
4, 5 y 6 de abril en la Universidad CEU San Pablo en Madrid. Inscríbete en congreso.emisión.org. Precio reducido si lo haces antes del 1 de febrero.
Patrocinan Escuelas Pías Betania y Aletheia. Colabora COPE.
El Espejo.
COPE, estar informado.
Pasado mañana domingo, como decíamos antes, la Iglesia celebra la Jornada de la Infancia Misionera. Su lema, los niños ayudan a los niños. Con este lema comenzó esta hermosa revolución solidaria, porque por primera vez los pequeños actuaban como protagonistas humildes, sencillos, pero también creativos y valientes. Esta corriente misionera con los niños se inició hace ya 171 años, y lo que entonces fue una pequeña llama, pues hoy es un fuego abrasador que contagia el entusiasmo apostólico a familias, centros educativos y parroquias. Con el impulso de la oración y con las aportaciones recibidas, Infancia Misionera podrá seguir atendiendo a muchos niños y niñas en sus necesidades más perentorias. Anastasio Gil es el director de Obras Misionales Pontificias, que está esta tarde con nosotros. Anastasio, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepe.
Los niños ayudan a los niños. Un lema bonito.
Es una bonita noticia, es una buena noticia que Obras Misionales Pontificias desde hace tantos años se ha puesto la mirada en aquellos que aparente y socialmente tienen menos poder. Cuando Forben Jansson recibe una carta de un amigo suyo misionero en China y que le pide urgentemente le ayude para atender a aquellos niños.
Hablamos del siglo XIX.
Hablamos del siglo XIX, hace exactamente 170 años. Aquel obispo no fue a los banqueros, no fue a los poderosos, no fue a la gente mayor, sino reunió a un puñado de niños. ¿Queréis ayudarme? Una pregunta que nos tenemos que hacer nosotros, es una buena noticia. Los niños son capaces de tirar de la misma sociedad para hacer el bien. Y desde entonces acá es una hermosa realidad. Infancia Misionera es una aportación hermosísima y que nosotros nos sentimos orgullosos de poder promoverla.
En el siglo XIX yo he leído en algún sitio que fue en España en concreto, lo introdujo o por lo menos dio su visto bueno la reina Isabel II.
La reina Isabel II fue la que,
introdujo,
a instancias del arzobispo entonces de Toledo, hicieron posible la institucionalización de Infancia Misionera en España, inscribiendo como primera asociada a esta corriente de solidaridad a Infanta Sofía.
Princesa de Asturias.
Eso es.
Sí, ¿eh? Sí, sí.
Y por ese motivo hace unos 5 o 6 años recibieron los reyes de España, recibió una delegación de Infancia Misionera y el año pasado los príncipes de Asturias tuvieron a bien recibirnos nuevamente.
Uh-huh. La Infancia Misionera, aunque hablamos de ayudar a los niños que tienen necesidades perentorias en otros países, sin embargo, es una obra de evangelización, no específicamente caritativa.
Fundamentalmente, como todas las obras misionales pontificias, son de evangelización, de anuncio del Evangelio. Lo que sucede es que esta obra tiene la fragancia, el frescor de que cuando a un misionero le pones en su mano una ayuda económica, no hace acepción de personas. Un niño es la integridad de su niño, de su persona, y son asuntos de evangelización, cuestiones de sanitarias, cuestiones educativas, etcétera. Uh-huh. Es, digamos, de las cuatro obras de obras misiones pontificias, la que de alguna manera canaliza estas ayudas económicas en función de la integridad de las personas. En otros casos, cuando hablamos de los mayores, ya son proyectos específicamente pastorales.
Uh-huh. Esto, claro, llegó, tú hablabas de un obispo francés, llegó a Roma, el Papa Pío XI lo asumió como algo suyo, y el Papa Pío XII fue el que ya dictaminó que se celebrara esta jornada mundial, ¿no?
Efectivamente, el 3 de mayo del 1922, el Papa Pío XI la constituyó, la hizo suya, la iniciativa de este obispo francés la hizo suya, y a partir de ese momento depende directamente de la Santa Sede. Por eso, la fragancia, la frescura de esta obra pontificia es que los niños, a través de los educadores, los que tenemos esta responsabilidad, ponemos en las manos del Papa Francisco, del Papa Benedicto, del Papa Juan Pablo II, nuestras aportaciones, y ellos y la Iglesia lo distribuye. A mí este gesto de infancia misionera me evoca, es quizá el gesto que más me evoque, la multiplicación de los panes y los peces. Sí. Gracias a que un niño fue capaz de entregar las viandas que su madre le había puesto en la mochila, Jesús hizo el milagro. Solo después, cuando un niño da algo, después la Iglesia suma a ese algo la posibilidad de financiar, como ha sido este año, más de 3.000 proyectos sociales, pastorales, en favor de la infancia.
Precisamente, claro, decimos que el mundo ha progresado mucho, pero también las necesidades en ciertos países no desarrollados o en vías de desarrollo son muy grandes. Se financian, como dices, más de 3.000 proyectos. El año pasado creo que se recaudaron unos 20 millones de dólares.
Exactamente, han sido 22 millones de dólares que la Asamblea General de Obras Misiones Pontificias distribuye entre los 1.103 países del mundo donde son necesarias estas ayudas, tanto económicas como espirituales como personales. Y es muy importante la cantidad, naturalmente que sí, pero lo más importante es la vibración y la vitalidad que existe en los lugares de destino de esta actividad apostólica, eclesial, humana y solidaria. El otro día estuvieron aquí el director nacional de Obras Misiones Pontificias del Líbano y la secretaria que lleva este asunto de infancia misionera. Y cómo en el Líbano, en este momento, atienden puñados de niños en su mayor parte refugiados que vienen de Siria. Esto es infancia misionera. Hace 3 meses estuvo aquí una misionera comboniana que está en Egipto. ¿Te puedes imaginar? Decía ella con orgullo, tengo un grupo de infancia misionera, 17 niños. No les pide el carnet de identidad, ni siquiera la confesión religiosa. En su mayoría son musulmanes. Es un lugar de encuentro, de alegría, de gozo, que propicia infancia misionera. Naturalmente, ponemos en sus manos estos recursos económicos y materiales.
Dices que vibran los lugares de destino, pero también los lugares de origen, porque la obra de la infancia misionera está implantada en más de 100 países.
Sí, claro, pero es en todas partes. Es que el lema, los niños ayudan a los niños, es la belleza que tiene, que los niños de acá ayudan a los de allá ayudan a los de acá. El DVD que hemos difundido por redes sociales,
lo de Jennifer,
en la revolución de Jennifer, sí, pues es meternos en la imaginación de los niños, cómo un niño es capaz, en los momentos de recreo de su colegio, de crear imaginativamente de qué forma ellos pueden conectar con otros niños que está en Guatemala, en este caso, fruto, sí, de su propia imaginación. Esta es la belleza de esta obra pontificia. Yo realmente estoy encantado y enamorado del asunto.
En ese DVD, que lo he visto, pues aparte de esa imaginación de los niños, no falta tampoco ninguno de los distintos días que aparecen a lo largo de la semana que está realizado el vídeo en su colegio. Todos los días aparece también la oración.
aparece la oración. Fíjate tú que el hilo conductor es la misma pedagogía del encuentro con los niños. Despiertas en el niño la curiosidad, de la curiosidad pasamos al interés. El interés los niños dan y terminan, ¿qué hacen? ¿Cómo termina un niño? Entregándose, dándose. Esta es la realidad, la mística de un misionero, que suscitamos en ellos el interés por cooperar con otro, anunciando, para anunciar el Evangelio, y al final todo termina en esa donación, no solo de lo que tengo, sino de lo que soy.
Sí. Y de esa forma también les están, de alguna manera, transmitiendo la acogida que tenía Jesús, tanto con los adultos como con los niños. Y entonces ellos también acogen.
Claro, no solamente, fíjate que hace años teníamos el tema de recorrimos los 5 continentes durante 5 años y el último día con los niños de Europa acogemos a todos como Jesús y por lo tanto el corazón se expande. Mira, mañana sábado tendremos un festival retransmitido por 13 Televisión desde la 1:15 hasta las 3, 2 horas seguidas y en plató tenemos un puñado de niños, unos 30 niños de distintos países, de distintas razas, de distinta religión que estamos allí compartiendo con ellos y donde no hay acepción de personas. Y esto es lo que tenemos que aprender los mayores. Es la gran enseñanza de infancia misionera y, en definitiva, de los niños.
Muy bien, Anastasio, pues tanto las actividades que tengáis mañana como pasado, que es el día oficial de la jornada, que sean un éxito y, como siempre, la gente y los niños, sobre todo, tomen conciencia de esa necesidad de ayudar a los niños. Anastasio Gil, director de Obras Misionales Pontificias, muchas gracias y hasta otro momento.
Muchas gracias, Pepe.
Pues aquí terminamos. En el espejo de hoy estuvieron en control de sonido Rocío Fernández y en la producción Eva Galbache y Álvaro Real. A todos ustedes, gracias por su atención. Feliz fin de semana. Buenas tardes.